Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vamos a orar y les voy a pedir que se pongan de acuerdo conmigo. ¿Está bien? Vamos a orar, orar de recibir, en inglés dicen the utterance, el habla, para entregar la palabra y usted para oírla, oírla y conectarnos con lo que el Espíritu de Dios quiere, que entendamos. La sesión pasada estaba hablando, estamos en una serie ya por varias semanas titulada Dios es mi fuente. En este caso vamos a ver que Dios es nuestra fuente de verdad. Y voy a hablar la segunda parte de lo que hablé este jueves por la noche, el peligro del falso mensaje de gracia. Gracia, no dije que la gracia sea falsa, estoy hablando del falso mensaje de gracia que muchos están predicando por millones en este momento, en este tiempo. Yo me di cuenta de eso en el 2011. Pero debido a la tecnología de hoy, las redes sociales, debido a todo eso, ha ido en aumento y en aumento, y hay doctrinas que por eso necesitas orar y decir: Señor, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde me voy a alimentar? ¿Qué voy a oír? ¿A quién voy a oír? Y esto es parte de renovar nuestra mente. Y todo esto viene porque les dije hace unos días atrás o unas semanas atrás, les dije que hay cuatro maneras de usar la fe de Jesús que está en nosotros, ¿sí? Hay cuatro maneras. Una de ellas es que es eso: recibir una revelación, un entendimiento, ¿sí?, de la gracia de Dios, de lo que es el amor incondicional de Dios y la obra terminada de Jesús. ¿Cuál es el otro? Tienes que creer que recibes esas promesas, hablarlas sobre tu vida, meditarlas, pensarlas. Amén. Número tres: entrar en el reposo de Dios. Y créeme que nunca es demasiado repetir todo esto, pero ahorita no puedo repetirlo, tengo que continuar, eventualmente lo volveremos a repetir. Número cuatro es que seguir renovando tu mente, tu manera de pensar. Y esto es algo que tenemos que hacer. Bien, si usted mantiene estos cuatro puntos que le he dado, y especialmente el último, renovar tu mente, nunca te vas a salir, nunca vas a caer en herejías. Alguien de ustedes, ahorita aquí rápidamente para no perder mucho el tiempo, o si no se acuerda, luego me escribe al correo electrónico, pero alguien de ustedes que diga que estoy enseñando algo nuevo. No, no estoy enseñando nada nuevo, nada nuevo. Es lo mismo que he estado enseñando por años, por años. Hay veces, conforme va pasando el tiempo, pues tal vez lo estás explicando, lo explicamos mejor, etcétera. Vemos cosas y el Espíritu de Dios nos da nuevas facetas de revelación, pero prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Y esto no es jactancia, es por la pura gracia de Dios. ¿Por qué no he caído en esas herejías? Porque tengo conocidos míos que cayeron en esas herejías. ¿Por qué? Porque he hecho esto, he continuado renovando mi manera de pensar con la palabra de Dios, y nunca lo vas a dejar de hacer mientras estés encarnado. Por eso tenemos que renovar siempre nuestra manera de pensar para no caer en estas cosas. Amén. Y vaya un momento a Romanos y vamos a estar viendo bastantes versos bíblicos para ir asentando cada cosa que vamos a hablar. Romanos el capítulo 12 y en el versículo 2: no te conformes a este siglo, no te amoldes, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Bien, nota esa palabra, sino transfórmate, transformaos, transfórmate. Esa palabra viene del griego metamorfo. ¿Te suena parecido a metamorfosis? ¿Sí? ¿Sí? Y esa palabra, definitivamente la última parte es la que más me gusta, es proceso por el cual se desarrolla un nuevo ser. ¿Dónde? Aquí en tu manera de pensar, en tu alma. No estamos hablando del espíritu humano, porque el espíritu humano es perfecto. Entonces estamos hablando de esa manera de pensar. Y podríamos igual tardar semanas en explicar esto, pero el por qué el cristiano promedio actúa de una manera. Siempre. ¿Por qué piensan como el mundo? ¿Por qué en este tiempo que estoy hablando, a la fecha que estoy hablando, porque tal vez algunos oigan esto meses después o el año que viene, ya sea por televisión, por radio, por internet, y no entienden de qué estoy hablando, pero en el momento en que esto está siendo grabado y transmitido, estamos en años de elección, en años políticos. ¿Por qué cristianos políticamente se van para un lado? ¿Sabes qué? Porque no, nunca lo que aún votar y aún apoyar y aún ver lo que hacemos aquí en la tierra, debemos de ser nosotros creyentes en base a lo que somos en Cristo. Amén. Siempre. Siempre. ¿Por qué muchos cristianos viven todavía con temores, con miedo, con pleitos en sus casas, con disensiones, con gritos, con malas palabras? ¿Por qué? Porque no cambian su manera de pensar. Son un nuevo ser en el espíritu, pero no han tomado el tiempo o no se han esforzado en cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios. Nota, para que compruebes, verso 12, cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. No te amoldes. Ayúdame ahora con la nueva traducción viviente, por favor. Quien esté en pantalla. Nota, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que los transforme en personas nuevas. ¿Dónde? Estamos hablando en dónde. En tu mente, en tu manera de pensar, en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones. Al cambiarles la, ¿qué? Manera de qué. De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que me ha gustado, y esto que les voy a decir no es por nada más estar dándole, hablando bien o algo, pero es una comprobación más de la palabra. Yo, hace como, y tal vez voy a incomodar a algunos, especialmente a los autoridades aquí en el condado de Cochise, pero yo hace como unos 4 años tal vez, no sé cuándo, yo dejé de ir a la feria de aquí del condado de Cochise, que hacen cada año. Y el ambiente ya no era como hace años. Y mis hijos seguían yendo, ay, quiero ir, que mi mami me lleve. Oh, está bien. Yo no les dije nada, no les prohibí nada. ¿Sabes qué? Ya tienen, ¿qué? ¿Cuánto es? ¿2 años? 2 años, que ellos mismos. Bien. Ya no quiero ir. Les dije, ¿y eso? Gloria a Dios. Y me dijeron, es que ya el ambiente no es como antes, papi. Nunca les prohibí desde que yo dejé de ir. Ya no es el mismo ambiente de antes. Las jovencitas andan casi bichis, casi desnudas, haciendo sus espectáculos con los novios. Es una porquería. Pero acabamos de ver ahí, fíjense, acabamos de ver un versículo y les aseguro que algunos de ustedes rápido se incomodaron porque se les olvidó lo que leyeron. Otra vez, nueva traducción viviente. Dice, pero hermano, no sea santurrón, santimonious, dice en inglés, santimonious. No sea santurrón, no, es que entiendo estas cosas. Otra vez el versículo donde estamos. Ok. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No está hablando de tu espíritu. Hay cristianos que pueden haber nacido de nuevo. Tú los ves su conducta, su comportamiento. Y dices, oye, es que no es de cristiano. Y es cierto, la confusión en algunos de ustedes aquí que tienen años oyendo lo mismo es sorprendente. Y la confusión de otras personas que me ven especialmente en televisión o en radio o en internet. La confusión es que hace unos servicios atrás les dije, pero Dios te ama independientemente de tus obras. ¿Te acuerdas que les dije así? Y es una verdad. Pero antes de continuar, ¿quién de ustedes trae una moneda de $0.25? ¿Alguien de ustedes trae una moneda o una moneda mexicana, un peso, algo que sea grande? No digo un peso porque son muy pequeños, pero una moneda un poco grande. ¿Alguien de ustedes trae una moneda? ¿Nadie? ¿Puros billetes de grandes? Sí. Ok, a ver. ¿Me ayuda, por favor? A ver, déme las dos. Gracias. Gloria a Dios. Ahorita se lo regreso. Ándele, algo así como esto. Gracias. Pero pueden sembrar en su pastor también. No, no es cierto. Ahora, nota. ¿Cuántos lados tiene esta moneda? Es de 10 pesos mexicanos. Esta moneda es un cuarto de dólar. ¿Cuántos lados tiene? Dos, ¿verdad? Hay algo que se llama, o también le dicen cara, ¿verdad? Las dos caras. Si yo agarrara un esmeril, un grinder, un esmeril, y lo, ¿sabe lo que es el esmeril, verdad? Y lo empiezo a tallar y a tallar y a tallar, y le quito una cara, ¿puedo pagar con esa moneda? No, legalmente no puedo pagar. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Está incompleta, está incompleta. Esa es la palabra, está incompleta. ¿Sí? No la vas a poder usar porque está incompleta. Gracias, gracias. Está incompleta, ¿sí? Bueno, lo que yo te estoy enseñando por la gracia de Dios no es, es nada más porque es mi compromiso primeramente con mi Jesús, con mi Señor, mi Salvador y con la gente, es enseñar un mensaje completo. No incompleto, pero completo. Y ahorita vamos a entrar en unas cosas que igual voy a hacer temblar a algunos que me oigan con lo que voy a decir. Pero acuérdate, cambia tu manera de pensar. Colosenses capítulo 1 ahora. ¿Están bien? Colosenses 1. Sorprendente, puedes decir algo con la Biblia y luego después decir algo y se te olvida lo que dice la Biblia. Colosenses 1, versículo 9. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos en Colosas. Amén. Ahí en Asia Menor, ahí. Está aquí, Colosas. Bien. Por lo cual también nosotros, verso 9. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nota, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos, nota, del conocimiento de su voluntad, que seáis llenos constantemente. Tienes que ser lleno del conocimiento constantemente. Esto es un proceso que mientras usted vive en esta tierra, ¿sí?, lo va a tener que hacer. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, vayamos ahora a, ayúdame Padre, Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Nadie de ustedes, nomás tiene un capítulo. Ya sé, pero no eres el único. Ustedes son una mínima parte aquí en la iglesia de la gente que alcanzamos. Y hay gente que no entiende eso todavía. Judas 1, se ponen, ahí es donde ves, donde vienen los fariseos. ¿Ves? Nada más tiene un capítulo. I know that. Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nota, ¿qué entiendes por contender? ¿Pelear? ¿Verdad? Aquí, ahorita voy a explicar, porque algunos de ustedes son bien peleoneros y tengo que rápido explicar, rápido, porque nueva traducción viviente. Nota, queridos amigos, con gran anhelo, amigos, ¿no? Ya empezamos, ¿ves? Por eso a veces algunas de estas traducciones tienes que leerlas con cuidado. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Que defiendan qué? La fe que Dios ha confiado, defender o contender. Nueva versión internacional. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos los santos. Luchar, pelear, sinónimos, contender. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Quiere decir que nos tenemos que pelear a golpes con otros gente, con otros hermanos? No. Quiere decir que nos tenemos que pelear con palabras, diciendo malas palabras. No, lo que está diciendo contender con la fe o pelear por la fe es hablar, es decir, es enseñar con la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Verso 4 te dice por qué. Porque algunos hombres, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, estoy yendo muy rápido. Estoy muy rápido, sean honestos. No, ¿voy bien? All right. Sweet lips, acuérdense, sweet lips, labios dulces, acuérdense, sweet lips. Mi amor dice rápido, amén. Sí, o sea, tranquilo, no hables muy golpeado lo que dice sweet lips. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Convierten en qué? En libertinaje. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. La palabra libertinaje en inglés, algunos dicen lasciviousness, otros debauchery, licentiousness. ¿Sí? Libertinaje. Incluso casi no se usa, pero libertinage también. Libertinaje, la gracia de Dios. ¿Qué es libertinaje? Hay una diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Ok? La palabra libertinaje del griego quiere decir eso, lascivia, por eso algunos traducen en inglés lasciviousness, o lujuria desenfrenada, un exceso. Y también quiere decir insolente. ¿Qué es insolente? Una falta, insolencia, falta de respeto, de honor, desvergüenza. Bueno, hay cristianos, como dije, por los millones ahorita en todo el mundo, en el planeta Tierra, que usan la verdad de la libertad en Cristo y de la gracia para vivir libertinaje y vivir como sea y actuar como actúa el mundo. Y luego dicen, no importa, estamos bajo la gracia. Bueno, sí importa. Te voy a decir por qué sí importa. Vamos ahora a la Biblia, en Romanos, en el capítulo 6. ¿Están bien? Amén. Antes de ir a Romanos 6, escúcheme esto que le va a ayudar para los que les gusta tomar notas. Gracia, Dios nos las dio para disfrutarla y no para abusarla. Gracia es para disfrutarla y no para abusarla. Y hay muchos predicadores ahora, se han multiplicado literalmente. Se han multiplicado en una cantidad tremenda en el internet, enseñando unos mensajes muy light, muy suaves, muy. No importa cómo vivas, Dios te ama igual. Espérame, Dios te ama igual, es cierto, pero lo que no te dicen es como la moneda ahorita, el otro lado de la moneda. Hay consecuencias. Lo dicen. No importa, Dios no está enojado contigo. Algunos de ustedes pensarán, pero usted nos ha dicho lo mismo. Sí, pero te he dicho, te he explicado y te he aclarado qué quiere decir eso. El que Dios no está enojado quiere decir así. Si tú andas mal o tu hijo anda mal o quien sea, si Dios estuviera enojado así como nos ponemos en la carne, estoy enojado, no me hables, no quiero saber nada. No, pues Dios no está enojado así. Pero sí te aseguro algo, te aseguro que no está Dios brincando de gozo allá en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque te ama tanto y ve que el pecado te va a destruir. Nota en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, nota, en el pecado para que la gracia abunde? Contesta en el verso 2, en ninguna manera. ¿Por qué? Nota, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí la palabra bautizar no quiere decir bautismo con agua. No está hablando de eso. Está hablando de que fuimos injertados, grafted, dicen en inglés, grafted, injertados en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esto está hablando de que nuestra naturaleza ya cambió. Entonces, si nuestra naturaleza ya cambió, ¿por qué hay supuestos cristianos que tú los ves cómo hablan, cómo actúan, cómo se comportan? Y ellos dicen, no, es que no importa. Yo he oído gente así, predicadores y personas decir así. Oh, y algunos hasta me han echado la culpa a mí. No sea santurrón, hermano. No sea exagerado. No importa cómo vivas, la gracia te cubre. Pues no necesariamente. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Nota. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, eso que fuimos injertados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Luego usa otra palabra en el versículo 5, porque si fuimos plantados o sembrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué se refiere a esto? ¿Se acuerdan Efesios 2? Vamos a Efesios 2 del 1, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a verlo aquí. Y te voy a decir algo que va a ser un shock para algunos. Aquí viene. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, atención, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, eso quiere decir conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hasta ahí. Fíjate esto, deja ese versículo ahí en la pantalla ahí, y usted ve aquí cuando dice que fuimos, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, queriendo decir, el hombre interior viejo, el espíritu humano no nacido de nuevo, murió y ahora nuestro espíritu humano es uno con Cristo. Entonces cuando yo oigo y veo cristianos que viven bien sueltos, aquí viene esto que les va a hacer un shock, porque muchos cristianos no lo creen así, hasta se ofenden. Lo más seguro es que tal vez nunca han nacido de nuevo, o sea ellos asumen que son cristianos y que nacieron de nuevo porque sus papás van a la iglesia o porque fueron a la iglesia de niños y estuvieron en el grupo de niños y luego en los jóvenes y luego esto. Ay, es muy probable que no hayan nacido de nuevo. ¿No prefieres oír la verdad ahorita o que esa gente oiga la verdad para que tengan de verdad un encuentro con Jesús? Porque algunos de ellos dicen, pues ¿para qué necesito nacer de nuevo si ya nací de nuevo? Porque lo que te está diciendo aquí, versículo 2, nota el verso 2 para entender lo que dijo el mismo apóstol Pablo que escribió Efesios bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió Romanos. Nota, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pero si hay cristianos que andan en lo mismo metidos. Oh, sí, verso 1 ahora, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2, en los cuales anduviste en otros tiempos. Pero si gente sigue en delitos y en pecado y sigue un estilo de vida. Imagínate tú un perro ahorita, que venga a tu mente un perro, el que sea, tal vez tengas un perro en casa ahora. Pero de repente ves ese perro escarbando con el hocico en el lodo, así en la tierra. Y luego ya no ves que ladra, empieza a gruñir. Dime si no vas a tener duda y te vas a rascar la cabeza. Porque eso vas a decir, se ve como perro, pero actúa como marrano. ¿A qué sí? Te vas a rascar la cabeza, ¿verdad? Y vas a decir, es que yo lo veo, se ve como perro. Entonces hay veces, podemos ver cristianos, es que se ve como cristiano. Hasta lo ves en la iglesia levantando las manos. Hasta llega temprano, llega más temprano que los otros cristianos, de verdad. Pero ¿cómo actúa allá afuera? Qué raro, ¿eh? Pudiera ser que no ha nacido de nuevo. Esa es una. La otra, pero me llama la atención cuando veo cristianos que ya tienen años así, empezaron en sus adolescencia en las cosas de Dios y ya ahorita andan cerca de 40 años o más de 40 o ya pasan ya de 30, pero siguen todavía con un pie en el mundo. Esos son los que me llaman la atención. Entonces, es muy probable que no nacieron de nuevo, es muy probable que no sean hijos de Dios. Y ellos creen que sí. Y la otra es que son personas demasiado, demasiado, demasiado carnales, demasiado guiados por los cinco sentidos. Amén. Pero aún así, las consecuencias van a venir. Nota en el versículo, ahora vaya al versículo 6:14. Vamos a leer Romanos 6:14, 15 y 16. Mira. Vamos a suponer que algunos quieran acallar su conciencia y digan, bueno, tal vez yo sí nací de nuevo, pero es que lo que pasa es que son muy carnal, muy carnal. Un ejemplo, bueno, pero mira. Romanos 6, versículo 14, 15 y 16. No hubiera hecho una mirada así como, sweet lips. Porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego aclara el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Hermanos, ¿por qué Pablo menciona en el versículo 1, por qué hace preguntas como en el verso 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta en el 12, en ninguna manera. ¿Por qué en el 15 vuelve a preguntar? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿Por qué hace estas preguntas? La razón es que al apóstol Pablo lo acusaban, al igual que me han acusado a mí, de que no debería enseñar gracia. Y que por culpa de enseñar esto, muchos se van al libertinaje. ¿Pero Pablo cambió? No cambió. Siguió enseñando la verdad. Porque el apóstol Pablo te enseñaba los dos, como vimos el ejemplo, las dos caras de la moneda. El hermano Hughes te enseña las dos caras de la moneda. Ahí debe de estar. Ahí está. No me igualo al apóstol Pablo. Por eso me dije el hermano Hughes. Ni siquiera me mencioné ningún oficio en mí, sino que lo aprendí del apóstol Pablo. ¿Me entiendes? All right. Vamos a ver las consecuencias de esto. En el 15 dice, sino bajo la gracia en ninguna manera. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nota, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte, te va a traer muerte. Va a destruir tu familia. El pecado va a destruir tus hijos, va a destruir tus finanzas, va a destruir tu negocio, va a destruir todo lo que hagas. Si eres de esos cristianos que usan la gracia de Dios como un pretexto para vivir como mundanos. Alguien diga amén, algo así, ¿eh? Porque es la verdad. Porque le vas a dar lugar al diablo. Otra cosa que causa es, vas a endurecer tu corazón hacia Dios. Vamos a verlo. Hebreos 13. Qué bueno que vine. Porque hay mucha enseñanza, hay mucha predicación y falsa enseñanza. Y el Espíritu Santo también lo profetizó a través del apóstol Pablo que íbamos a estar en estos tiempos. Hay mucha falsa enseñanza en el internet y hay mucho libertinaje cristiano. Y ahorita lo vamos a ver. Gloria a Dios. Capítulo Romanos. En el capítulo 3, Hebreos 3, si tiene razón, versículo 12, ¿estamos bien? ¿Están bien? Hebreos 3. Versículo 12. Mirad, hermanos. Nota que no dijo hermanos. Gracias a Dios que esta versión no dice amigos. Hermanos, así es, hermanos. Hermanos en Cristo, es lo que somos. Nunca te avergüences de decir eso. Nunca te avergüences de decir Dios te bendiga. Ahora saludamos de otra manera porque queremos ser más inclusivos como el mundo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué vino este corazón malo de incredulidad? ¿Por qué? Para apartarse del Dios vivo. Vamos a verlo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La razón que vemos y que puedes ver en todo el cuerpo de Cristo, en las iglesias, gente se aleja de la verdad porque endurecen su corazón. Ahí viene. El pecado te va a traer muerte. Desde muerte, llámele muerte a tu negocio, muerte a tus finanzas, muerte física. Amén. Y la otra área va a endurecer tu corazón hacia Dios. En otras palabras, lo que quiere decir endurecer tu corazón hacia Dios, vamos a explicarle esto para que lo entiendas de una manera práctica, es ya no vas a ver a Dios como Dios te ve a ti. Vas a crear una conciencia de pecado. Y vas a estar más consciente del pecado en ti que de la gracia de Dios en ti. El problema no es Dios hacia ti, el problema es que el pecado, el problema es ahora, no es de Dios hacia ti, sino de ti hacia Dios debido al pecado. Tú quieres una conciencia de quién eres en Cristo. Pero hay un dicho, no sé si sea en todo el mundo, pero lo menos aquí en Sonora, no puedes chiflar y comer pinole. Juan 3:16. Amén. No puedes quererte meter a una alberca, pero salir seco. Entonces, el pecado indudablemente te va a apartar de Dios, vas a endurecer tu corazón hacia las cosas de Dios. Indudablemente, y estás a merced de Satanás. Y luego, como es la gente, mi pastor en Ohio dice así, no hay nada, lo peor que tiene la gente que está engañada es que no saben que están engañados. Entonces, esas personas, como le dan tanto lugar al diablo en su vida, o me oyen tal vez a mí o a alguien más o a alguien de ustedes decir, Dios te ama, Dios es bueno, Dios está contigo. Pero su vida les va bien mal. Y luego dicen, ¿cómo Dios me ama? Si Dios fuera, me amara y si Dios no estuviera enojado conmigo, me fuera mejor. El problema no es Dios, el problema son ellos y el diablo. En ellos, trabajando, operando en sus vidas. Otra vez. Se endurezca por el engaño del pecado, verso 13, 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Ahí te está dando la solución. Hermano Hughes, me está condenando, hermano. No, aquí te estoy leyendo la solución. Porque somos hechos participantes de Cristo, ¿dónde? En tu espíritu, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oh, pero hay millones de personas hoy en este domingo en todo el mundo que los ministros de alabanza, algunos de ellos, el viernes y el sábado fueron a tocar a una boda mundana. Algún baile o algo así. Y luego el domingo se subieron. Y los pastores dicen, está bien porque estamos bajo la gracia. No, está mal. Está mal. Gracia en ti te va a hacer honrar a Dios, amén, gloria a Dios. Te va a hacer respetar a Dios. Te va a hacer amar las cosas de Dios más, aleluya. Hoy en la mañana, ¿se acuerdan cuántos los que han venido entre semanas? ¿Se acuerdan cuando he dicho, no hay semana en que no recibo un correo electrónico de algún pastor en tal lugar que algo hizo? Y mucho de ellos es pecado sexual. En la mañana, un pastor en Dallas, Texas, un hombre ya de 73 años, 40 años pastoreando la iglesia. Pero si te dijera, la doctrina de esta iglesia es una doctrina calvinista. Calvinist doctrine. ¿Cuál es la doctrina calvinista? Es salvos y salvos para siempre. Estás bajo la gracia de Dios, no importa. Y si los oyes hablar, son muy fuertes en la gracia de Dios, pero en mi perspectiva, en una falsa gracia, en muchos puntos. ¿Qué crees? Tuvo que resignar, dejar el pastorado, los líderes hacerse cargo de la iglesia, porque confesó que había tenido una relación inapropiada con otra mujer. 73 años, yo tengo 49, me da flojera tener otra mujer. Empezar de nuevo otra vez, ¡qué flojera! ¡Dios mío! Y esta gente echando a perder su vida familiar, su relación, su testimonio. Amén. No va porque quieren andar con sus cosas ahí. Guárdalo bien abajo de la bragueta. Aleluya. Amén. Alan le llegó la revelación más unos segundos después. Jesus, no sé. Esta gente, ¿sabes qué pasa? Yo creo, y algunos de ellos, y, pues, lo siento, si estoy, de verdad que no, creo yo que no estoy juiciando a nadie aquí, no estoy mencionando nombres de nadie, pero hay muchos, algunos de ellos pastorean megas iglesias, les pagan unos supersueldos, que está bien, yo estoy de acuerdo con eso, ellos no tienen que andar engordando marranos, borregas, esto, andar, ¿cuántos me están entendiendo? Tienen unos supersueldos, viven requete bien, y está muy bien, yo no estoy en contra de eso, pero ¿por qué no lo honran y lo guardan? Guardan su dignidad y están agradecidos con Dios. Wow, qué tremendo. Casi por semana, no falta, a veces hasta 2 o 3 días por semana me entero de algo. Oh, wow. ¿Sabes qué estamos diciendo? Estamos manchando el nombre de Jesús ante el mundo. Y la gente está bien endurecida ahorita en las cosas de Dios. All right. Bien. Estoy juzgando lo que se hizo, no a la gente esta. Yo no los llamé a ellos, pero está mal, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Por eso es tan importante, aquí viene algo que voy a decir otra vez. Voy a decir, dentro de lo que voy a decir, a algunos que me oigan, tal vez se les va a caer como un shock, tal vez nunca lo habían visto así, pero voy a dar Biblia. No lo que se usa. Es que muchas veces se usan cosas, pero Dios no está de acuerdo con lo que se usa. Amén. O sea, Dios no cambia, amén. Bueno, aquí viene. Por eso es tan importante, entre muchas cosas que hacer, es qué iglesia va un creyente. ¿Quién es su pastor? ¿Quiénes son sus pastores? ¿Y a qué iglesia van? Tiene mucho que ver. Que me voy a ir apurando. Te voy a decir 3 razones que a mí, ahora mi pastor, el que está en el cielo, y otro que también está en el cielo, que se llamó Fred Price, me enseñaron. Y creo bíblico, y ahí está en la Biblia. 3 razones por la cual, 3 razones de la importancia de la iglesia local. No nomás mira gente que te mira de vez en cuando en internet o algo así. Estoy hablando a alguien que estás conectado espiritualmente. All right. 3 razones importantes. La primera razón, igual, algunos de ustedes no lo hacen. Aquí en esta iglesia. Hey, ¿quieres que te diga la verdad o la mentira? No todos, pero algunos. ¿A qué me voy a referir? Aquí viene. La primera razón es para alabar a Dios, darle gloria y honra a Dios, alabar a Dios juntos en esa unción corporal. Dios mira muy importante la unción corporal. Es muy importante para el Señor. Alabar a Dios. Algunos de ustedes llegan tarde, llegan después de la alabanza. Piensan que ya cumplieron con un cuadro. Bueno, con que llegue a la comunión el domingo, si es que vienes el domingo. Luego, con que llegue a la palabra. Tienes que sembrar en Dios también. Alabanza, adoración. No es el canto que a ti te gusta. Es que algunos cantos no me gustan. Si no son para ti. Ajá. Es cierto que hay cantos que nos gustan más que otros, es verdad. Pero a fin de cuentas el canto debe ser dirigido a Dios. Aleluya. Yo me acuerdo en la tradición cuando estábamos, pasaban las hermanas a pedir coritos. Hermanos, el 43 de duda. Era lo que les ministraba a él y eran los cantos más llenos de incredulidad que habían. No todos, Dios los bendiga. Son mis hermanos en Cristo, créeme, no odio a ninguno de mis hermanos. Los amo y muchos de ellos les tengo una compasión infinita, créeme. Créeme cuando he visto gente así tan engañada. Gloria a Dios. Vaya Hebreos capítulo 13. Versículo 15, Dios mío, perdón. Hebreos 13. ¿A cuál? De la iglesia local. Sí, les voy a dar la primera, que es alabar a Dios en un ambiente congregacional, en la unción corporal. Alabar a Dios, o sea, a Dios le importa eso. Dios ve grande el alabar congregacionalmente. Claro, no estoy hablando que no alabemos en casa, que tengamos música de cristiana en nuestro carro, y es bueno todo eso en nuestra casa, y es bueno. Pero estoy hablando, la unción corporal, Dios lo ve grande, lo ve importante. Hebreos capítulo 13. Pero hoy en día es, no fui, que me manden el link, hermano. Y Dios guarde, les digas que no. Hasta te dice, yo soy fiel, yo soy dador. Y algunos tienen unas naves espaciales, pudieran volar de su casa a la iglesia casi. Pero no, mándame el link, aquí estoy más a gusto. Porque aquí puedo estar, ¿cómo, no sé cómo se diga, pero pantuflas o, ¿cómo? Bueno, como en chanclas, amén. Ajá, en huarashis. Ya. Gloria a Dios. Alex.
Fuego.
Con más ganas, Alex.
Fuego.
Aleluya, gracias. Hebreos 13, versículo 15. Me condené ahorita que dije los hermanos tan lindos, algunos de ellos. Cuando dije de los himnarios, ¿te acuerdas? No, en serio que no quiero ofender a nadie, no es mi punto. Pero cuando mi conciencia, si digo algo y mi conciencia me condena, no estuvo bien. O tal vez lo debí haber dicho de otra manera. Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Le llama sacrificio. Te va a dar flojera llegar temprano para empezar desde la oración. Gracias. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una de las cosas de la falsa gracia es irreverencia. Vamos a empezar a orar y algunos están platicando. Dormidos. Usted nos ha dicho que Dios nos ama igual. Ya, Dios te ama igual, es cierto. El perjuicio es para tu vida, para ti mismo. Los dos lados de la moneda, ¿te acuerdas? Me gustaba más el otro lado que predicó hace semanas. Nota, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué? Su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Salmos 22, versículo 3. Aleluya, 22, 3 de los Salmos. Pero tú eres santo, dijo David. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si habita entre las alabanzas de Israel, cuanto más entre las alabanzas tuyas y mías, que somos sus hijos. Somos más que su pueblo, somos sus hijos. Amén. Gracias, Señor. Salmos 96. ¿Cuál es la primera razón? La primera razón de una buena iglesia local o del el propósito, vamos a decir la, el propósito de la iglesia local en el día de hoy, porque hay, porque la falsa gracia te dice, no, no importa si faltas, hombre, no importa, no importa. Hey, déjame decirte algo que he oído mucho, mucho en este tiempo y que dijo el profeta Isaías. Isaías dijo que hoy van a estar los tiempos en que a lo bueno le vamos a llamar malo. ¿No te han dicho a ti? Mucha iglesia, mucha iglesia. A lo bueno le llaman malo, hermanos, ahora. Y queremos quedar bien con el mundo. Nubia, ¿les dijiste de Celia ayer? No, ok. Ayer estuvimos Nubia y yo en Tucson, viendo una amiga mía que se llama Celia. Somos amigos que teníamos 12 años, estábamos en la escuela. Ya Nubia la conocía, por, había hablado con ella nada más por teléfono, mensajes así, pero y la ve en videos y fuimos a verla. Estuvimos con ella ahí. Y ella es... Igual estaba diciendo que venía de su trabajo con sus compañeras de trabajo y ellas empezaron a hablar, sus compañeras, de uno de sus hijos es hombre, pero se está en la transición de hacerse mujer. Y otro no sé qué, y todo lo perverso ahorita. Y ella dijo que sin pensar le salió, ves, de la abundancia del corazón, así. Le salió y dijo, oh, qué bien, ahora todo lo perverso, todo lo que va en contra de Dios, ahora se está promoviendo. Y dice que hubo un silencio. Y que le dicen, ay, la loca, la religiosa, la... Pero todo lo pervertido ahora. Mis hermanos, ellos son los raros, no tú. Tú no te sientas raro por defender la verdad. Sé cuidadoso, sé amoroso, no vayas así chicoteándolos, latigándolos. Pero no te avergüences. Ya sé, algunos están pensando, no vayas así chicoteándolos, latigándolos. Está pensando, como usted, ¿verdad? Sí. Pero ellos son los que se deberían de sentir raros, porque su conciencia los reprende. Esta administración del CEO Biden debería sentirse mal y avergonzado de estar usando dinero de los impuestos para pagar cirugías para gente que se quiere hacer, que Juanito ahora se quiere hacer Juanita y Juanita Juanito, pues que lo pague él o ella. Alguien diga amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Vengan el martes, ¿eh? Ok, ahora aquí va. Ahora aquí va. Pero estoy hablando la verdad. Y es porque amo a la gente. Eso, ese tipo de vida te va a destruir. Incluso muchos de la falsa gracia están predicando universalismo. ¿Sabes qué es universalismo? Para que entiendas, es ya todos somos salvos por Cristo. Todos ya, ya todos, todos. O sea, creas o no, recibas o no, todos somos salvos. Y algunos dicen, el infierno no existe. Y otros... se han atrevido a decir, el diablo se va a salvar al final. Pero los oyes y hablan muy bien de la gracia y te atraen primero, ¿ves? Y te atraen así. Y ahí vas tú como burro a la miel, ¿ves? Rápido así. Digo, como oso, oso, oso. ¿Eh? A caer rápido. Rápido. Y luego algunos se han atrevido a decir, habla gracia igual que mi pastor. No, y en este caso ni juntos ni revueltos. No. Salmos 96. ¿Están bien? Aleluya. Sígale, vámonos. Salmos 96. Ya casi. Bueno. Ay, perdóname, Señor. Salmos 96, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día a día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. Aleluya. Va ese al versículo 6. Alabanza y magnificencia delante de él. Mira el verso 4. Verso 4, regrésese, por favor. Porque grande es el Señor y digno, aleluya, ¿qué? Digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, de cualquier dios pagano, cualquier dios de, que se están promoviendo ahorita. Falsas doctrinas son dioses. Amén. Porque gente empieza a adorar hombres, mujeres, doctrinas, artistas. Pum, pum, pum. Y también dioses, en algunas instancias la Biblia lo relaciona a gente con autoridad. Por eso lo dije así. Y luego, 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Verso 6, alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria, ¿dónde? En su santuario. La palabra alabanza también se traduce honor, aleluya. Cuando alabamos congregacionalmente, le estamos dando honor. Aleluya. King James ahí, en esa. King James, King James Version. Ahí está, mira, honor and majesty, ahí está. King James, la antigua King James, es una tremenda traducción. Muy, muy, muy fiel al hebreo y al griego. Honor and majesty. Es lo que quiere decir. Otra vez en español, alabanza. Damos alabanza a Dios, damos honor. No, en la alabanza no es tiempo de estar platicando unos con otros. No es tiempo de estarse saludando y diciendo, ay, llegué tarde porque fíjate que la comadre quedó de irme a llevar el dinero de la cundina, pero no llegó a tiempo. Es tiempo, es más, ni saludes no le hace. Saludas al final. Amén. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de Él toda la tierra. Uy, qué bueno está esto. Aleluya. Salmo 100. Sí, ya no voy a tener el tiempo, pero te voy a decir la verdad de esto. Salmo 100, voy a romper en estos días siglos de ideas raras de hombres. Ok, con la Biblia. Salmo 100, versículo 1 al 4. Salmo 100, del 1 al 4. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Verso 2. Servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia. Servir a Dios con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Cuando nos congregamos, cuando venimos, cuando llegamos para alabar a Dios. No todos apurados. Ahí vendrán por el pasillo, por la puerta. Ay, no me vaya a ver loco el pastor, ahorita me va a regañar. Ay, qué calor que...
Dios me ama igual.
Ya. Yeah. Como te dije, es para tu perjuicio. ¿Dónde nos quedamos? ¿Verso qué? Aleluya. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si reconoces eso, man, vas a decir gloria a Dios. Aleluya. Voy a alabar a Dios con mis hermanos y darle gloria al Señor. No dije alabar a mis hermanos. Dije alabar a Dios con mis hermanos. Verso 4, 3, 4. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Desde que entramos por esa puerta, ya venimos con una actitud enfocada en alabar a Dios. Aleluya. Razón número 2. Que me enseñaron mis mentores. Para ser discipulado. Eso es algo que no hay ahorita. Mucho entretenimiento nada más. Lindas palabras. Y también debo decir, y religión también. Esos son dos. ¿Sabes que tanto el liberalismo cristiano como el fariseísmo, como la religión, son religiones? ¿Cuál es la característica de religión? La característica de religión, una de ellas es que vuelves a estar atado. Y la otra que te dije, ¿qué es? Es el hombre buscando tener una relación con Dios pero a su manera, ignorando las escrituras. ¿No has oído pastores que dicen: hermanos, no sé qué hablar, estuve orando toda la noche y Dios no me habló? Y luego de repente llegó, va llegando, y tarde para acabar, el hermanito me mete la duda, que porque predica muy bien y grita mucho. Ahí viene el hermano, mete la duda: hermano, véngase, gloria a Dios, a predicarnos del Señor. Porque un pastor dijo: estuve orando toda la noche, y Dios no me habló nada. Y aquí tienes un libro lleno, mira, de palabras. No estudian. Puro que dice fulano en el internet, que dice este, en este. No escudriñan. Aleluya. Mateo 28. Hubiera continuado con Job mejor. Mateo 28, versículo 18, 19. ¿Pero sabes qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios es mi fuente y Dios es tu fuente de entendimiento. Dios es tu fuente de sabiduría. Dios es tu fuente de una doctrina verdadera. Y nunca, 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 nunca te vas a desviar. Te voy a dar dos cosas que siempre tienes que tener contigo, y este es el orden correcto. Primero la palabra de Dios, la palabra escrita, y luego el Espíritu Santo. Yo vengo de la religión donde todo era puro Espíritu Santo, pero no había palabra. Y cuando empecé a tener una relación con el Espíritu Santo, y empecé a conocerlo, y empecé a conocerlo a través de la palabra y de orar, el Señor me dijo, muchas veces me culparon a mí, decían: yo dije esto, y yo dije esto, y no era yo. Y mis mentores me lo enseñaron muy bien. Si algo no te da testimonio aquí, y no lo puedes ver aquí sobre todo, olvídalo. Mateo capítulo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nota que la autoridad se nos delegó ahora a nosotros que estamos aquí en la tierra. Jesús ya se iba a ir de aquí a la tierra cuando habló esto. Por tanto, id y haced que discípulos a todas las naciones. Naciones quiere decir gente. Verso 20, enseñándoles que, ¿qué se le hace a un discípulo? Se le enseña. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, enseñándoles, nota, está buenísimo esto que te voy a decir, pero ahorita voy a Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos a ver cómo lo dijo Marcos, las palabras antes del Señor irse. Dijo: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gente lee esto y dicen: men, hasta África. No, allá afuera, ahí, aquí, allá afuera, ahí, mira, ahí en la banqueta, allá es el mundo ahí. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y van a sanar. Pues algunos cristianos, incluyendo algunos de ustedes en su trabajo, pues, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi pastor que venga a orar por ti. No, tú ora. Lo único que un pastor debe de hacer, y ahí es el modelo bíblico, lo he predicado por años, a otros pastores, un pastor me fui, hablé de esto y le funcionó. Remaravilla, la gente oyó todo esto y le funcionó. Lo único que un pastor debe de hacer es tú te multiplicas, tú los traes aquí. Tú oras por ellos y dices: oye, yo estoy orando. O sea, tú oras por ellos. Ya, yo no dije que yo no oro, oro por la gente y puedo orar por ti, pero lo que estoy diciendo es tú oras por ellos. Tú eres testigo, pero no vas a poder ser testigo tomando cerveza igual con ellos, fumando mota igual que ellos, hablando las mismas malas palabras igual que ellos, los mismos chistes blasfemos y y de doble sentido y de sexo igual que ellos. No le vas a ser testigo, hermano. Ese es. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no lo hacemos? Hablando ahora en general como cuerpo de Cristo. Y aquí viene y hace un pum y hace men. Luego algunos que me conocen se agüitan más conmigo porque digo esto. Pero amén. Porque tengo amigos que se dedican a esto que te voy a decir ahorita. O conocidos. Gálatas 1, versículo 10. Y créeme, ando en amor y alguien que te va a decir, ten cuidado como digas las cosas, soy yo. Tal vez algunos de ustedes digan, aplíqueselo usted, hermano Jesús, ahorita. Pero Gálatas 1, versículo 10, antes de continuar. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ay, Señor, ayúdame a decirlo bien. Ya sé que algunos están, dígalo como caiga. No, también tienes que ser sabio con lo que vas a decir. Porque esto es para enseñar y traer corrección. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué como las iglesias o la iglesia en general, todo, no hacemos eso? Porque ¿sabes en quién estamos muy confiados? Nada más en las campañas evangelísticas. En que el evangelista haga eso nada más. Y te voy a decir algo, ya no voy a tener tiempo de... ¿Por qué todo el tiempo tengo que decir cosas y terminar el servicio? O sea, dejar caer una bomba y ahí... La iglesia, en el libro de los Hechos, no creció por medio de campañas evangelísticas. No hay campañas evangelísticas en el libro de los Hechos. Algunos dicen, Felipe cuando fue a Samaria, luego te voy a explicar eso. Cuando dijo el Señor, ir por el mundo o predicar el Evangelio, es en tu trabajo, en tu casa, ¿a quién estás influenciando? La iglesia creció porque esos discípulos se estaban multiplicando y la iglesia local crecía. Porque cuando el pastor estaba hablando, entonces lo que los nuevos convertidos no entendían, si tú trajiste a dos o a tres, tú le explicabas, mira, la Biblia dice esto, tomas nota, no vienes nada más con los brazos cruzados. No, vienes a ser discípulo, a estudiar. No vienes a nada más a que veas los versículos en la pantalla, vienes a tomar nota. Entonces tú estudias, te discipulas, entonces aquel que traes le dices, mira, el pastor dijo esto, hablamos de esto, por esta razón aquí está en la Biblia. Pero hay gente, ¿cuántos supongo quién fue Billy Graham? Billy Graham dijo, alguien le preguntó en los últimos años de vida, que qué harías de nuevo si tuvieras que volver a empezar. Y dijo dos cosas. Una de ellas dijo, si volviera a empezar, no anduviera tanto yendo a la Casa Blanca con los políticos ahí porque tenías que quedar bien y no podías mencionar el nombre de Jesús, porque a veces había líderes que eran musulmanes o esto y el otro. No podías decir. Eso es lo que yo no haría. Y la otra, dijo, gasté mucho, mucho dinero en campañas evangelísticas. Porque es cierto, si has estado en campañas evangelísticas, la mayoría de la gente que va son cristianos. Y está bien, porque le tienen que ayudar al hombre de Dios. Se juntan iglesias, pastores enteras. Depende del tamaño de la campaña. Se pueden juntar 20 iglesias y con todo y pastores. Y van a apoyar al hombre de Dios. Y está bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que estoy diciendo es que el cuerpo de Cristo nada más se ha confiado en que el evangelista haga eso ya. Pero cuando dijo esto, no le dijo a ningún evangelista, nos dijo a todos. Amén. ¿Y por qué no lo hace usted también? No quieras exprimirme más de lo que ya hago. Lo mío es enseñar la palabra, lo mío es discipularte a ti. Lo mío es que tú te multipliques. Yo tengo ganado y ¿sabes qué? Yo alimentamos bien las hembras, los machos, los cuidamos y solos dan crías. Ahorita hasta estoy corto de crías ahorita. Gente me ha pedido crías y no tengo más. De que se han vendido, se han ido, se han vendido. Gracias a Dios. Pero no vamos a dar testimonio. Porque pues le quieres ir a hablar a tu compadre, pero hablas igual malas, las mismas palabras igual, malas palabras igual que él. Porque pues estamos bajo la gracia. Es una estupidez eso. Noten Hechos. capítulo 1, verso 8. La iglesia, en su mayoría, el cuerpo de Cristo, vive de falacias. Atención con lo que voy a decir. No estoy hablando de estilos con lo que voy a decir. ¿Oíste lo que dije? Dije, no estoy hablando de estilos. Porque hay gente que son genuinos, tienen ese estilo, pero no todos. Por ejemplo, una falacia en la iglesia, entre el predicador, hombre o mujer, entre más grite, dicen, más ungido está. ¿Qué ungido estuvo, hermano? El predicador que trajo, el evangelista o lo que sea. ¿Qué ungido? ¿Y qué aprendiste? Nada, pero ¿qué ungido estuvo? Falacia todo eso. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. No podemos ser testigos ni en Douglas. ¿Quieres la verdad o quieres mentiras? Es la verdad. Es la verdad. Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Por qué no acaba este? Y son 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. No dice, y los entretuvieron. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué dijo Jesús? Ve y haz qué. No dijo cristianos, dijo discípulos. Una persona que va madurando. Porque hay tanta otra falacias en el cuerpo de Cristo, mentiras, falsedades. Y ahora, hermanos, vamos a darle lugar al ungido de Dios. Pocos entienden gracias, llamados, unciones, asignaciones. ¿Tú crees que nada más es estar atrás de un púlpito? ¿Qué de las otras profesiones? ¿Qué de los médicos? ¿Qué de los abogados? ¿Qué de los agricultores? ¿Qué de los ganaderos? ¿Dios no los puede usar a ellos en su campo, en su área de trabajo, para alcanzar gente y traerlos a sus iglesias y madurar, ayudar a madurar a su pastor? O sea, ayudar junto con el pastor, discipularlos. Falacias en la iglesia. Rollos y mentiras. Mucha iglesia. Te digo, hoy si vas mucho a la iglesia, eres un loco. Para algunos de ellos eres un retardado, un fanático, un religioso. Pero si te ven metiéndote droga o pisteando o aquí o allá y en la montaña y en el o no sé dónde, acá, oh, qué bien, qué lindo. Pero si te ven porque vas a la iglesia, te dicen fanático y ya te asustas tú. Dices, es cierto, amén. No, ellos son los que les debería de dar vergüenza. Perder el tiempo en tonterías, que no ven que sus hijos están yendo al infierno. Perdón para algunos que ya no creen en el infierno también. Ya, Dios recibe a todos, malos, buenos, que se porten bien, y Dios te va a recibir siempre. Pero el beneficio, estoy hablando, no lo vas a recibir todo el tiempo. Oh, es que el trabajo, hermano, ¿dónde está la fe que has aprendido para cambiar circunstancias durante años? Tan, 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 tan. 14 de Hechos 22. Andan muchos cristianos asustados, pastores asustados ahorita, acobardados. Es cierto que está muy feo afuera, pero sabes que esto es individual. Debes decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor, gloria a Dios, me voy a plantar. O ponte a orar. Ya te dije, ora de verdad que Dios te plante en una buena iglesia. Y sométete ahí y aprende y recibe y capta. Y lo que no entiendas, ora y ora en lenguas. Y di, ayúdame a entender a mi pastor. Gloria a Dios. Hechos 14, versículo, porque el pastor que va a hablar, estoy hablando de un buen pastor que teme a Dios, que se somete a Dios. Es Jesús hablándole a él. Y luego Jesús te habla a través de él. Y si no le entiendes, entonces tienes que ir a Jesús, a tu Señor, y decir: algo no estoy entendiendo, Señor. Descíframe a mí. Hazme ver lo mismo que le haces ver a él o a ella, quien sea tu pastor, para yo también verlo, Señor. 14, versículo 22. Nota, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué quiere decir eso de confirmando? En el griego la palabra confirmar quiere decir establecer. Amén. Los ánimos, está hablando de las almas. Mira a King James. Ponga su atención aquí en la pantalla, en versión King James. Mira, confirming the souls of the disciples. Confirmando las almas. Está hablando que renovar, ¿qué? ¿Qué estamos hablando? Renovar tu alma. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario. Esto no se predica ahora, mira, pero aquí lo dijo el apóstol Pablo. La gracia ya había empezado, el tiempo de la gracia había empezado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mientras estés aquí en la tierra y estemos, van a venir tribulaciones, van a venir problemas. El diablo te va a bombardear de información falsa, falsas doctrinas. Enfriamiento espiritual. No, yo, ¿sabes qué? Mi idea es, lo que le estoy creyendo a Dios, es que cuando este pelo esté lleno de canas, porque no me lo pinto, así este es el color que tengo, no me lo pinto, que se llene de canas y que me salgan más arrugas y estar más en fuego por mi Señor, no frío. Un viejo arrastrado ahí, nada más una mecedora ahí, ¿no? Yo estoy aquí, esperando morirme. No, para mí, por la gracia de Dios, no. Aleluya. Y tú también debes de imitar lo mismo. Plantado en la casa del Señor, aleluya, sirviéndole a Dios. Ya sé, algunos están pensando: este va a ser eterno, estamos orando por un nuevo pastor. Y este... Ya casi termino. Ya sé, algunos: ay, gloria a Dios, sí, por favor, Señor. No, ya no tengo tiempo de ir hasta allá, pero voy a ir. Le voy a pedir que me ayuden en multimedia. Dos versículos, lo vamos a ver en la amplificada y en la amplificada clásica. Nomás voy a ver esos dos. 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 3, de lo que estuve hablando ahorita. 2 Timoteo 4, verso 3, y luego lo vamos a ver en la amplificada clásica. Nota, porque llegará un tiempo. ¿Cuántos saben que es este tiempo? Ya estamos. En que no tolerarán la sana doctrina ni la instrucción precisa, que los desafíen con la verdad de Dios, sino que queriendo que les recreen los oídos con algo que les agrade, se acumularán para sí mismos muchos maestros, uno tras otro, escogidos para satisfacer sus propios deseos. No es que Dios los escogió, ellos los van a escoger, ¿entiendes? La gente, por eso dice escogidos, para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen. Amén. Amplificada clásica, verso 3. Parecido. Porque llegará un tiempo, y ya estamos, cuando la gente no tolerará la enseñanza sana, saludable y completa, sino que, teniendo comezón de oír algo agradable y gratificante. Atención, debo aclarar algo, porque algunos de ustedes son violentos, yo lo sé. Yo no estoy hablando que cada vez que hablen nada más rajen y me digan lo que sea. Y no estoy promoviendo eso tampoco. Estoy diciendo que así como algunos predican: bueno, voy a hablar esto y así es. Pero no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces vas a hablar cosas que van a incomodar a la gente. No es mi propósito, por ejemplo, cuando yo hablo algo, incomodar. ¿Tú crees que voy a querer incomodar? Lo que quiero es que la gente entienda. Amén. Aclarando esto. Reunirán a un algo agradable y gratificante, y reunirán a un maestro tras otro en número considerable. La amplificada dice muchos, la amplificada clásica dice en un número considerable. Escogidos para satisfacer sus propios gustos y fomentar los errores que sostienen. Ahí tienes a YouTube, ya casi nos vamos. Tienes a YouTube ahí. Uno dijo, ahí en el To You. Dije, en el To You. Ahí, bueno, en el YouTube. O sea, era To You, YouTube. Cualquiera de los dos. Amén. Ahí tienes el tubo. Hay bastante ahí. Te vas a escoger, gente. Hay muchos que te dicen, vive como sea, hombre. Como sea, vive. La gracia te cubre. Te va a matar esas doctrinas. El diablo va a usar esas doctrinas. Tampoco estoy diciendo que andes, con una conciencia de pecado, ni que andes todo condenado tampoco. No estoy promoviendo ninguna de las dos. Estoy promoviendo que te sometas a Dios y hagas lo que Dios te dice. Y que muchas veces vas a tener que someter tu carne. Amén. Y vas a tener que crucificar tu carne. Yo tuve que sacrificar mi carne. He tenido que sacrificar mi carne en cosas que el Señor me dice que ya no quiero hacerlo. Pero al final mi amor hacia Él me gana más. Pero, amén. Eric, ¿conoces para Ohio? ¿Has estado para allá? ¿Cerca de allá? No, Ohio, pero es precioso para allá. Sí, ok. Es la cosa, no quiero ir porque no me quiero quedar. Pero ves, allá donde está mi pastor, ves, y te digo algo. Man, yo me quería ir para allá. Fíjate, Eric. Y tuve que someter mi carne. Me dijo, no, a mí me interesa. Así me dijo el Señor, a mí me interesa. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, es algo que a ti no te importa. A mí me interesa que esa iglesia continúe. Y ahí te vas a quedar. Si es que me amas, como me has dicho. Me retó. Pues yo lo estaba retando. Pero sí, tú no quieres que hagamos algo a la fuerza. Yo no quiero, estaba quejándome. Yo quiero ir para allá y no me gusta la cultura aquí, me cae gordo y todo eso. Y me dijo el Señor, si a ti también te cae, pero ya sé, pero lo que quiero decir es que a lo último el Señor le, hay cosas y es donde entra la soberanía de Dios. A Dios le importa tres pepinos que quieras tú y que quiera yo. Cuando se trata de la soberanía de Dios, la soberanía no quiere decir te voy a enfermar. No, la soberanía es la dirección de Dios. Y me recordó, no en vano han pasado tanta tribulación como iglesia, tanta persecución. Le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me dijo, es algo que a ti no te importa. Si me amas, lo vas a hacer. Si no, es que no me amas. Y eso dije, ouch. Es cuando dice la Biblia que Dios al que ama azota. Así te azota Dios en tu espíritu. Y dije, ouch. Hubiera preferido que se hubiera aparecido el Señor Jesucristo, se hubiera encarnado, me hubiera dado tres cachetadas, me hubiera escupido y me hubiera dado unas dos patadas. Amén. Me hubiera dolido menos que lo que me dijo. Y cuando me dijo, a ti, ¿qué te importa? Tú haz lo que vas a hacer. Pues estaba cuestionando, pero ¿por qué? Es muy fregón yo. El 11 de marzo de este año. Ahí en la casa de enfrente, en la otra casa ahí. Ah, tú has dormido ahí, ¿verdad, Ricky? Ahí en la sala, ahí me dijo. Ahí. Ay, santo. Muy machote, primero iba y salía así. Como los perros cuando le das una riatiza así. Amén. No le andes pegando a tu animal, o a tu perro y ni a tu gato. Me caes gordo luego. Gracias, Señor. Bien. Póngase de pie. Aleluya, gracias, Señor. Algunos, uy. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está la verdad. Ya sé que dije tres, luego vamos a ver el otro. Y no terminé este punto. Pero de eso se trata la iglesia local, discipular creyentes nacidos de nuevo. Alabar a Dios primeramente. Discipular a Dios y hay otro propósito. Te voy a dar tres propósitos. Y todos están con la Biblia. Una vez fui a una iglesia a predicar y es una buena iglesia. El pastor ama a Dios y estudia y se esfuerza por aprender una doctrina sólida. Ahí está aprendiendo, ¿eh? Pero él se esfuerza. Y dice, yo quiero aprender más, hermano Hughes. Pero estaba hablando con uno de sus líderes ahí. No más porque no quiero ir a balconear líderes allá, pero andar hablando de los líderes. Pero ahí me estaba diciendo el mentado líder, no, y fulano dice esto y mangano dice esto en el internet. Me mencionó como 8 o 10 predicadores que él ve. Le dije, ¿sabes qué? Deberías de hacer lo que te dice tu pastor. Aprende primero bien lo que tu pastor está diciendo. Aleluya, esa gente ni te pela, no sabes ni que existes. Amén. Alguien está orando por ti ahí de rodillas. Alguien está intercediendo por ti en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Santo Padre, gracias te damos. Aleluya. Gracias por tu verdad. Gracias por la palabra. Gracias por la unción del Espíritu Santo que nos ayudó. Gracias, Señor. No sé qué tan, tal vez no lo hice ni como tú hubieras querido, pero me esfuerzo en la gracia, me esfuerzo en hacerlo mejor cada vez más. Y te doy gracias, Señor. Nada más por ti lo hacemos. Porque si te amo a ti, como tú me amas a mí incondicionalmente, podemos amar a la gente también. Y no caer en humanismo secular. Gracias te damos, Señor, por tu verdad. Gracias te damos. Te alabamos, te amamos. No tenemos las palabras para decirte cuán agradecido estamos. Gracias por ser, porque somos tus hijos. Gracias por el regalo del Señor, de Jesús en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos guía. Gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro dueño. Gracias porque podemos estar delante de ti con confianza, con denuedo y decir gracias, Señor. Entramos directamente al trono de la gracia por fe, sin temor, sin condenación, y decir gracias. Y si nos hemos equivocado, hay algo en nuestra vida, lo llevamos delante de ti y decimos: Padre, perdónanos, nos arrepentimos y recibimos ese perdón por fe, lo que pagó Jesús ya. Amén. Ayúdame a cambiar. Si hay algo que tengamos que cambiar todos, y creo que todos tenemos mucho que cambiar todavía. Gracias, Padre, que tú nos estás ayudando. Y oímos de ti día a día, día a día, día a día. Porque este es el día que hizo el Señor. Me alegro y me regocijo en él. Y te damos gracias. No vamos a predicar condenación nunca, ni religión. Pero tampoco vamos a predicar liberalismo cristiano. Ni vamos a faltarle el respeto a las escrituras. Ni vamos a faltarle el respeto a tu presencia, nada más porque sí. Tú eres paciente y eres misericordioso. Y lo hacemos porque hemos entendido cuánto tú nos amas. Y te honramos y te respetamos por ello. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres el centro de nuestra vida aquí. Tú eres el gran pastor de las ovejas. Oh, mi Dios, gracias. Oh, Señor Jesús, gracias, gracias. Gracias por tu bondad. Oh, Santo Padre, ayúdanos a mantenernos hasta el fin, gloria a Dios. Con tu palabra y con tu espíritu en nosotros. Que no tenemos que envidiarle nada al mundo. Que tú eres suficiente, que tu paz, tu amor, que sea más que suficiente. Que las cosas materiales que tenemos y creemos en prosperidad, pero no somos esos locos fanáticos materialistas. Simplemente creemos en prosperidad como una herramienta. Y también sabemos que tú eres un padre bueno y quieres que tengamos cosas y que te agradezcamos por ello y la disfrutemos y gloria a Dios. Pero también sabemos que es una herramienta. Gracias te damos, Señor, por ello. Aleluya. Aleluya. Que entendamos que las finanzas, el dinero es una herramienta. Y también podemos usar fe y creer que se multiplica y vivir mejor. Pero no podemos poner la mirada porque todo esto va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar. Pero tu palabra no va a pasar. Casas, carros nuevos, todo eso va a pasar. Y hay mucha gente en nuestro campo que se ha desviado también. No mis mentores en la fe, mis mentores en la fe han sido gente honesta, han sido gente dadora. Y por eso están como está. Y algunos ya están en el cielo. Pero muchos de sus hijos, nietos espirituales se han desviado a predicar materialismo. Damos porque te amamos y también creemos. Que recibimos una cosecha y que prosperamos para bien. Porque cuando nosotros prosperamos, el reino es avanzado, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gracias, Señor. Amén. Vamos a adorar a Dios, gracias. Gracias, mijito, gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te exaltarán, todos cantarán a ti, Señor, que tú eres grande. tú eres digno, que tú eres santo.
Envuelto en majestad, el rey en su esplendor, sus hijos en honor, sus hijos en honor.
Y de esta manera también te alabamos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Cuán grande amor nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció, nos dio perdón, volvió a comprar por mí la libertad. Vida me dio, mis ojos abrió, por siempre le
bendecimos, empezamos una semana bendecida. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Y recuerda siempre lo que el pastor nos dice en esta semana. Dios te dijo que hicieras eso que estás pensando hacer. Medítalo con la palabra del Señor. Quedamos despedidos, nos vemos el martes. Sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.